Salmos 97. Desde el principio del mundo, cuando nuestros padres se cayeron en el pecado, ha habido algo de la buena nueva. Adán y Eva se sentían la confusión y el temor, echando la culpa el uno al otro, escondiéndose en su vergüenza, pero había algo bueno ahí. En Génesis 3:18 dice: oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una vez en la vergüenza quería esconderse, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya empezaron los pleitos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Era un momento muy bajo, muy negro para la humanidad. En poco tiempo serían echados de su paraíso para experimentar un mundo hostil, incómodo. Pero Dios aún era bondadoso. Dios no tenía la obligación alguna de seguir con nosotros, pero se hizo túnicas de pieles para esa pareja. Y en esto hay un gran mensaje en 3:21, si alguien quiere leer.
Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y las ungió.
Amén. Para hacer pieles, un animal, un inocente tenía que morir. En esto se veía la sustitución del evangelio, el justo muriendo por el injusto, pero no era todo. Dios también anunció una gran victoria, maldiciendo a la serpiente, dijo en 3:15, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice tú le herirás en el calcañar, quiere decir que el diablo iba a meter sus golpes, pero iba a tener su cabeza aplastada. Estaba prometiendo un Mesías muy, muy temprano en la Biblia. Estaba hablando de Cristo. Estaba hablando de la manera en que el diablo iba a estar aplastado. Era una promesa que pudo llenar el pueblo de Dios con esperanza ya por miles de siglos. Dijo que aunque sería difícil, el diablo no iba a tener la victoria, sino que el Mesías, el prometido del Evangelio, iba a lograr una victoria total. Pablo aún estaba hablando en estos términos cuando dijo a la iglesia en Roma en el primer siglo, si alguien quiere leer Romanos 16:20. Amén. Gracias, Carmen. Carmen, el Salmo de hoy explique por qué el pueblo de Dios siempre tiene que pensar en estos términos. Esperando el dominio evangelio, la victoria. Versículo 1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégranse las muchas costas. Nuestro Dios es Rey. Cristo ahora está reinando. Como hemos visto en el principio de este estudio, en Salmo 2. En Salmo 2:2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Está hablando de gente que tiene posición en el gobierno, no quiere nada que ver con lo que Dios está diciendo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor burlará de ellos. Quiere decir que aunque hay rebelión, Dios está reinando. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. El hecho de que Cristo está reinando, el hecho de que Dios tiene gran control sobre todo lo que pasa, es motivo de gran alegría y profunda alabanza. ¿Pero por qué? Si Dios está reinando, entonces cada problema tiene su solución. Cada corrupción tiene su manera de estar reformada. Cada ofensa, de una manera u otra, recibirá su justo pago. En un país donde hay mucha corrupción, la gente cree, nada, las cosas jamás van a cambiar. Los malvados están reinando. Es una mentira. Cuando hablamos de Cristo reinando, muchos respondan clamando, ¡amén, aleluya! Hasta que las cosas se pongan difíciles. En el libro de Job, cuando todo era muy confuso, Job quería estar enfrente de Dios pidiendo una respuesta sobre unos asuntos. Se puede ver en Job 23, pero gran parte de la Biblia, de su libro, estaba pensando así. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Por qué estaba buscando a Dios? Quería pedir cuentas de él. Quería pedir, Dios, estoy andando bien, ¿por qué todo esto me está pasando? Continuando, Job dice, yo iría hasta su silla. Y hay hermanos así, en este momento, que quieren pedir cuentas de Dios. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job estaba sufriendo. Job no entendía por qué. Sabiendo que su caso era justo, pensaba que Dios le debía una explicación. Y tú también puedes encontrar hermanos que creen que Dios le debe una explicación por algo difícil que ha pasado. Pero piénsalo, hermano. Si Dios te debe una explicación, entonces Dios no está reinando. Dios jamás ha debido a nadie una explicación de nada. El que es soberano sobre todo no tiene que dar cuenta a nadie. Jamás. Si tú piensas que tu Dios tiene que explicarte algo, entonces tu Dios no está reinando, sino que tú mismo estás reinando. Buena suerte con esto. Otra vez, versículo 1. Jehová reina, regocíjase la tierra, alégrense las muchas cosas. Las muchas costas son los países, las tierras muy lejos de Israel. Estamos ya estudiando una serie de salmos en que David recibió revelaciones sobre el Mesías, el Redentor. Estamos en el tiempo cuando toda la Biblia estaba simplemente en un rincón en el Medio Oriente, pero tenían una visión clara que iba a salir. Fue claro en estas canciones que la bendición, la palabra de Dios, no sería para siempre restringida a unas tierras del Medio Oriente, sino que iban a salir a todo el mundo. Y esto es exactamente lo que pasó en el libro de Hechos. Y aún está pasando. Y como siempre, luchamos en contra de bastante resistencia. Pero como siempre sabemos que si nuestro Dios ha prometido y si nuestro Dios está reinando, habrá un dominio evangélico. Versículo 2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Las nubes y la oscuridad son símbolos de su poder. Como cuando Dios apareció sobre el monte de Sinaí. En el tiempo de Moisés también es símbolo de cosas oscuras y difíciles de entender. Muchos en su arrogancia concluyen que Dios no está reinando porque Ellos en sus mentes limitadas no pueden reconciliar lo que está pasando en el mundo con un Dios todopoderoso e infinitamente bueno. Pero hermano, el hecho de que tú no puedas entender no cambia nada de la soberanía de Dios. Versículo 2, otra vez, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios sobre su trono es gran motivo de esperanza, porque va a gobernar con justicia y juicio. Ningún delincuente va a salir con la suya. Tarde o temprano, todos enfrentarán su justo juicio. Algunos, muchos en esta vida, otros en la vida venidera. Pero la justicia sí existe, aun cuando tú no puedes verla. Versículo 3, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Dios puede fácilmente destruir a sus enemigos. El hecho de que él no tiene tanta prisa no quiere decir que han escapado con impunidad. En realidad, si Dios está reinando, la impunidad simplemente no existe. Hebreos 12, 29, si alguien quiere leer. Amén, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cada día hay miles que descienden a los fuegos del infierno. Pero muchos también empiezan sus pagos aún en esta vida. Versículo 4, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. A veces la gente puede ver los castigos de Dios aún en la historia actual. La historia del faraón y Moisés siempre es popular, han hecho muchas películas de ella. Dios vino con poder, con plagas, con enfermedades, con granizo y finalmente con la muerte del primogénito. El pueblo de Dios salió enriquecido conforme a la promesa. Más tarde, cuando el mismo Israel vivía en su gran rebelión, Dios mandó a otros en su contra. Si alguien quiere leer Isaías 10, 5 a 7. Amén. Gracias otra vez, Carmen. ¿Qué estás diciendo aquí? Que Israel estaba muy, muy rebelde y Dios iba a mandar a Asiria, un país malvado, para implementar su castigo y los de Siria ni sabrían lo que estaba pasando. Israel se portaba mal, no querían arrepentirse y Dios mandó a Asiria contra ellos como un relámpago. Más tarde, cuando los judíos atacaban a la iglesia primitiva, Dios mandó a los romanos para destruir hasta su templo. Y aún no han tenido el poder de reedificarlo hasta la fecha. Hay mucha gente en Israel quieren reedificar el templo ahora. No pueden. Si nosotros en los Estados Unidos sigamos ofendiendo a Dios, Él puede mandar algún gran poder en contra de nosotros. Es totalmente soberano. Si los musulmanes siguen atacando a las iglesias en la África, en el Medio Oriente, como están haciendo ahora, Dios levantará un desastre en contra de ellos. Amén. Ningún poder malevolente puede prevalecer por mucho tiempo, mientras nuestro rey está sobre su trono. Versículo 5, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Claro, el Salmo está hablando en una forma de poesía. Pero la naturaleza, la clima, no es neutral. Cuando Dios quiere, puede mandar terremotos, huracanes, tsunamis, maremotos. Hay teólogos y pastores que dicen, oh, eso no tenía que, nada que ver con Dios. Si Dios está reinando, esto tiene todo que ver con Dios. Si los del occidente siguen desafiando a Dios, aborreciendo a su santa ley, Dios puede permitir a los terroristas lograr unos de sus ataques, como pasó en el 9-11 en Nueva York. Ninguna de estas catástrofes es más allá de un Dios que está reinando. Pero una cosa es cierta: la maldad no va a prevalecer ni durar por tiempos extendidos. Si Cristo está reinando, habrá un dominio evangélico. La iglesia va a seguir extendiendo el reino de Cristo por el poder del Espíritu Santo, y el resultado será magnífico. Versículo 7. Avergüéncense todos los que sirvan a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Como vos que estaba hablando de la gente que andan en la idolatría, cuando viene la palabra de Dios fuertemente, todos estos se sienten vergüenza. Los que sirvan a ídolos realmente están sirviendo a demonios, dice San Pablo. Pero en las culturas modernas los ídolos no son siempre estatuas como la Santa Muerte. El dinero puede ser tu ídolo. O tu trabajo. O hasta una persona puede ser tu ídolo. Hemos visto muchas veces que hasta los hermanos de la iglesia pueden caer bajo la influencia de los ídolos por un tiempo. Por esto tenemos tantas amonestaciones en su contra. Primero de Juan 5:21, Pablo estaba hablando a la iglesia, dice: hijitos, guardaos de los ídolos, amén. ¿Por qué dice esto a la gente de la iglesia? Porque estaba pasando dentro de la iglesia. Pero cuando la palabra está expuesta con poder, hasta los ídolos modernos tienen que caer. Sus demonios tienen que reconocer a Cristo. Recordando lo que pasó en Lucas 4, dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga, estamos en la iglesia, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué estaba pasando? Es que en el pueblo de Dios habían demonios con poder, con control dentro de la iglesia. ¿Viene el poder del Espíritu Santo? Tiene que sujetarse a Cristo. Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Hay muchos ejemplos de los demonios respondiendo así al poder de Cristo. Cuando viene el poder de Dios, los demonios pierden su dominio. En el mismo lugar se establece un dominio evangélico. Mateo 12, Cristo, estaban acusando a Cristo de ser controlando como príncipe de demonios, y Cristo respondió así: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Está hablando de personas que son bienes del diablo. ¿Cómo ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Eso es lo que estamos haciendo en la fe cristiana, saqueando la casa del diablo por el poder del Espíritu Santo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando viene el dominio evangélico, es muy claro que cada persona o está al lado de Cristo o está en su contra. Antes hay mucha confusión, nadie está muy seguro, pero cuando viene con poder el Espíritu Santo es muy evidente, o estamos con Él o estamos en su contra. 8. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre los dioses. Cuando la palabra de Dios sale con poder, causando cambios grandes, no regresando vacío, como dice en Isaías, los del pueblo de Dios tienen más y más motivos de adorar. A veces, no es solamente por fe, sino que es por lo que puedes ver con tus ojos, lo que Dios está haciendo en contra de la maldad. Versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. ¿Qué dice este versículo? Estamos llamados no solamente a evitar el mal, sino a aborrecer el mal. Muchas iglesias en este país ya son débiles porque los enemigos dicen que ustedes no son tolerantes, tienen que ser más tolerantes. Escuchando a la cultura en vez de las escrituras, se confunden fácilmente. En el libro de Apocalipsis habla de una iglesia tolerante. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eran tolerantes, estaban tolerando esa mujer. El mundo dice que la falta de tolerancia es un pecado, pero Cristo dijo que la tolerancia excesiva es un pecado. ¿A quién te va a creer? En este versículo estamos llamados a aborrecer el mal. Otra vez, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Dios está odiando el mal y nosotros también. ¿Qué quiere decir? Podemos aborrecer al Islam y amar a las personas atrapadas en este sistema de oscuridad y tratar de alcanzarlos. Podemos aborrecer a la sodomía y al mismo tiempo amar a los homosexuales atrapados en este engaño moderno. Podemos aborrecer a los abortos y amar a las mujeres que han caído en ese gran error. En fin, podemos aborrecer, odiar, despreciar el mal del pecado y recibir con compasión el pobre pecador, siempre y cuando está dispuesto a arrepentirse. Versículo 11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. A veces, hermano, puedes estudiar y trabajar para el reino de Cristo por mucho tiempo, no viendo mucho resultado. Pero tienes que confiar que la luz está siendo sembrada en ti. Y tarde o temprano esa luz va a salir brillando en la oscuridad de tu alrededor, causando maravillas. Lo hemos visto muchas veces, muchas veces. He pasado mucho tiempo con un hombre de tercera edad en Santa Ana y él empezó solito, pasando folletos. Y ahora últimamente hay muchos pastores evangelistas ahí en su alrededor ayudándole. Pero pacientemente pasó años, como que no estaba logrando nada. Ya viene gente que estaba en pandillas y dice que usted me dio ese librito de Evangelio de San Juan hasta 4 años, ya tengo 2 años con el Señor. La luz está sembrada, hermanos. A veces parece que no está logrando nada cuando está logrando mucho. Doctrina. El Salmo nos ayuda a mantener el ánimo en medio de largas y duras batallas para Cristo. Tenemos que recordar a cada cuando que nosotros formamos parte del equipo ganador. El diablo puede ganar una batalla cada cuando. Aún esto está en el plan de Dios. Pero nosotros ya tenemos la victoria segura, siempre avanzando, estableciendo un dominio evangélico. En el libro de Romanos, capítulo 8, dice que somos más que vencedores. Pero muchos hermanos no viven ni piensan como vencedores, ni piensan que es posible vivir como uno que es más que vencedor. En el libro de Apocalipsis, ya cerrando, Cristo exhortaba a muchas iglesias, en capítulo 2, capítulo 3, era muy duro, las iglesias estaban en la lucha, y a cada cual los llamaba a ser vencedores. Unos ejemplos. En Apocalipsis 2:7, Cristo dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Son exhortaciones que te dan poder. En 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Después en 2:26 repite el mismo a otra iglesia: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y después a otra iglesia: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3:12, otra iglesia: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Y hay unos más, pero el punto es que somos llamados a vivir como vencedores, y más que vencedores, avanzando el dominio evangélico. Si tú quieres seguir adelante como una persona fuerte en la fe, logrando mucho para Cristo, no solamente como vencedor, sino como más que vencedor, como dicen Romanos, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por esta serie de salmos que vio David, de cómo que el Evangelio iba a salir de ahí y tener un gran impacto en muchos continentes, Señor. vio todo de antemano. Ayúdanos, Señor, a seguir como fieles con la visión, avanzando la gloria por el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.